Ayer en la provincia de Mendoza se realizó la reapertura de bares y restaurantes con un protocolo muy estricto, que entre ellos que debe tener reserva de previa, pero esto ha sido visto como una muy buena señal en las provincias, como por ejemplo Mendoza, en donde ya hace varios días que no registran casos de coronavirus.
Así es, 70 días estuvieron sin poder abrir ni bares ni restaurantes.
Sí, y se recibió con mucha expectativa, y por eso, el día después, estamos ya en comunicación con nuestro colega Alberto Sabatini, que es el director de Radio Nacional Mendoza. ¿Cómo estás, Alberto? Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Buenos Aires.
¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están?
Hola, Alberto. Bueno, ¿y cómo fue la reapertura? Contanos qué viste.
Les cuento. Salí esta tarde y tarde-noche a dar una recorrida por la situación de estos reabiertos bares y restaurantes en Mendoza. La verdad es que ha sido un poco tímida la respuesta, al menos en la primera noche en Mendoza. En algunas, Mendoza tiene como pequeños, digamos, polos o lugares donde se juntan varios restaurantes o lugares parecidos, ¿no? Hay una calle que es la calle Aristides Villanueva, que hay, te diré, son más o menos unas 4 o 5 cuadras, y en esas 4 o 5 cuadras tenés, no sé, 70, 80 restaurantes y bares. Ahí había por lo menos la mitad abiertos. Poca gente, en algunos lugares más parecidos a bares y público más joven, por ahí fueron los que se animaron más a esta primera vez. El protocolo era hasta las 11 de la noche, o sea que a las 11 menos 5 estaba todo el mundo pagando y yéndose. Los restaurantes más formales, ¿no? O sea, restaurante más tradicional, estaban abiertos mucha menos cantidad. Incluso había un par que habían abierto con muy poquita reserva, y en algún caso, por ejemplo, de uno de los restaurantes que yo pasé y hablé con los mozos y demás, y tenían dos reservas y habían fallado encima, habían abierto el restaurante. O sea que ha sido tibia la respuesta, pero bueno, no deja de ser la primera noche y un día entre semana.
Claro, hay que ver cómo reacciona hoy a la noche, el sábado, ¿no es cierto?
Claro. La respuesta de todo el mundo era que, bueno, al tratarse de una forma muy distinta de funcionar, porque el protocolo implica que la gente tiene que reservar primero telefónicamente, vos tenés que llamar por teléfono y decir, bueno, soy fulano, fulana, mi número de documento es tal, porque tenés que tener coincidencia del número de documento con el día en el que estás autorizado, digamos, a hacer salida recreativa. Y, bueno, ahí te dan la reserva y te mandan, digamos, una especie de turno. Puedes tener hasta 6 personas por mesa, entonces cuando vos sacás ese turno, las otras personas les mandás esta reserva para que con eso ellas puedan circular y llegar hasta el lugar. Bueno, es un mecanismo que tiene, digamos, sus particularidades, y teniendo en cuenta que Mendoza es una plaza que ha sido siempre bastante conservadora en muchas cosas, entonces acostumbrarse a este mecanismo, el hecho de llamar por teléfono, reservar y demás, va a tardar un par de días en que aceiten, digamos, ese mecanismo. Pero la expectativa en general es que para el fin de semana iba a estar funcionando bastante mejor.
Y todo este protocolo, y sobre todo la parte que tiene que ver con la reserva previa, está relacionado con que de esa manera luego se puede hacer una especie de seguimiento epidemiológico en el caso de algún contagio, ¿no?
Claro. La idea, ¿cuál es? Que vos al llegar tenés que firmar una especie de declaración, no te diría que es una declaración jurada, pero algo así, y dejás tus datos. Entonces, si llega a haber algún dato de algún contagio en la noche en la que vos estuviste en un lugar, supuestamente tienen que tener cómo contactarte para decirte, mire, guárdese en su casa, póngase en cuarentena, porque el día que usted vino acá al restaurante, estuvo una persona que dio positivo de COVID-19.
Claro. Sí.
Además, entre el protocolo, Alberto, sí, dice que la capacidad debe estar al 50% del local, ¿no? Y como vos decías, con reserva previa y no pueden asistir más de 6 personas por grupo. ¿A vos te parece, Alberto, que es una decisión un poco apresurada o es una sensación que tenemos aquí desde Buenos Aires que estamos en una etapa mucho más complicada todavía?
La verdad que, a ver, en Mendoza tenemos por ahí la tranquilidad desde hace varios días que no tenemos casos positivos nuevos, y el último caso positivo que tuvimos fue una persona que venía del exterior en una situación de repatriación, o sea que casos de circulación comunitaria del virus no hemos tenido. Si la medida es anticipada, supongo que nos vamos a dar cuenta de acá a un par de semanas si vemos que empiezan a aparecer casos de circulación comunitaria. Bueno, habrá sido un error, ¿no?, el apresurarse a permitir los bares. Había, por parte sobre todo del sector gastronómico de Mendoza, había una presión muy grande. Bueno, yo más temprano, como les decía, estuve charlando con algunos de los encargados y los trabajadores de los bares y restaurantes. Ellos estaban como muy entusiasmados por poder abrir de nuevo. Acá Mendoza, recién hace una semana y media, un poquito más, que empezaron a funcionar con el sistema takeaway, el famoso pasar y llevar, ¿no? Y la verdad que no ha funcionado mucho en Mendoza. El mendocino incluso reacio también al uso de los delivery, más allá de que ha aumentado muchísimo el delivery y demás. En general, la gente en Mendoza no suele usar tanto esos servicios. Entonces el sector estaba económicamente muy golpeado y había una gran presión social también para esto, decir, si no tenemos casos positivos, recuperemos algo, recuperemos un poco. Bueno, creo que en este caso, en esta oportunidad, el gobernador de Mendoza se la juega con esto. Ha hecho una apuesta al tema de que al no tener casos positivos nuevos, digamos, de alguna manera, entre comillas, decidido correr el riesgo de abrir o de relajar un poco. Esperemos que la decisión sea correcta y que no tengamos que hacer una marcha atrás fuerte como han tenido que hacer algunas otras provincias que están de vuelta en la etapa 1 del aislamiento.
Ahora, Alberto, yo tengo entendido que la reserva previa corre para los restaurantes, pero no es necesario en los casos de los bares y de los cafés, ¿es así?
No, es para todos los casos la reserva previa. Uno tiene que llamar, porque la reserva, ¿cómo funciona? Vos llamas por teléfono...
Perdóname, y también tiene que ver con la terminación del DNI.
Claro, exacto. En Mendoza se implementó, cuando apareció el tema de las salidas recreativas, que vos tenías el día en el que podías salir a hacer tu salida recreativa, está determinado por la terminación de tu DNI, ¿no?
Claro.
En Mendoza eso lo hicieron extensivo a todo. Entonces, o sea, para ir al supermercado tenía que ser el día que te coincidía el DNI, salvo que tuvieras un permiso específico para trabajar. Vos podías supuestamente salir solo los días que tenías DNI. En los supermercados, en la puerta, te piden el DNI acá en Mendoza. Uh-huh. Si no coincide con el día, te mandan de vuelta a tu casa. Uh-huh. Entonces, en este caso, con el tema de los bares, restaurantes y cafés, vos cuando pedís la reserva, que tenés esta especie de turno, tenés que hacerla con ese número de DNI. Entonces, por ejemplo, si vos tenés número de DNI bajo, menor a 6, y podés ir el día lunes. Vos llamás por teléfono y decís, bueno, en mi caso, por ejemplo, que yo mi documento termina en 1. Soy Alberto Sabatini y quiero ir a tomarme un café. Bueno, como es un número de documento, tanto, termina en 1. Bueno, bárbaro. ¿Cuántas personas van a ser? 4 personas. Entonces, ellos me pasan por correo electrónico o te lo pueden enviar por WhatsApp, por donde sea, te pasan un grafiquito donde se verifica el turno que vos tenés. Vos le podés enviar a esas otras 3 personas y esas otras personas ya no tienen que, teniendo ese turno, pueden salir aunque no tengan la terminación del DNI.
Claro.
El que tiene que poner la terminación del DNI es quien hace la reserva. Así funciona el protocolo, por lo menos, el que han implementado ahora, no sé si va a haber algún ajuste después del primer fin de semana, o después lo cambian o lo ajustan un poco.
Alberto, y vos decías que, bueno, no han tenido ya casos de COVID-19 desde hace unos días, y el esto tiene que ver con que ustedes se portaron bien en Mendoza. Porque vos dijiste, si uno no sale con el documento, que eso se organizó muy bien desde el comienzo, sí. Y que a vos te lo piden, es decir, que se controla.
Sí, exacto. Mirá, en principio creo que Mendoza es una provincia que tuvo suerte en los inicios de la pandemia, o apenas llegó el coronavirus a Mendoza. Tuvo suerte porque no tuvimos ninguna situación particular que haya generado en los primeros días esa circulación comunitaria, y al ser aparte una provincia de pocos habitantes, y a ver, en Mendoza, nosotros, la población de Mendoza es un poco menos de 2 millones de personas. De esas casi 2 millones de personas, la mayoría vivimos en lo que llamamos Gran Mendoza, que sería como, para que lo entiendan, en Buenos Aires, parecido a lo que es Capital Federal y conurbano, ¿no?
Sí.
Entonces tenemos el departamento capital y los departamentos que lo rodean, y ahí más o menos hay 1.200.000 personas viviendo. Ahora, ese sector, que es la acumulación más grande de gente, no hubo ningún sector, ninguna parte de esa población que hubiese estado en contacto con el virus y hubiera generado la circulación comunitaria. Entonces, cuando se hizo rápidamente el aislamiento de fronteras y se detectaron todos los casos de coronavirus que fueron entrando y se fueron aislando y se mantuvieron en cuarentena y demás, tuvimos la suerte de nunca tener circulación comunitaria. Todos los casos que hay en Mendoza tienen vínculo epidemiológico. No sé si mi opinión es que tuvimos suerte, por ahí no nos pasó como a otras provincias que si bien son mucho más pobladas, pero Córdoba, por ejemplo, no tuvo esa suerte. Cuando se restringió la circulación y el cruce de fronteras y demás, ya había, ya estaba el virus circulando entre la gente. Y lo mismo pasó, bueno, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, que todavía son sectores mucho más poblados, y bueno, alcanzó a circular el virus entre personas. Entonces es más difícil el control.
Yo voy a aclarar un poco lo que te decía recién la profe Iñazú, sí, con este asunto de que si ustedes se habían portado bien. Ella te preguntaba eso porque acá, en Buenos Aires, tenemos una legión de desobedientes.
Ajá, sí.
Está bastante complicado que toda la gente siga los consejos a rajatabla, y hay como una especie de pérdida de paciencia, notamos. ¿Qué pasa con la paciencia con la gente de Mendoza? ¿Se lo están bancando bien? ¿Cómo es el tema?
Ah, bien. Entendí la pregunta por el lado más epidemiológico, si se quiere.
Claro.
Mendoza, si bien hay un sector de la población que tiene una opinión, digamos así, como reactiva o reaccionaria frente a la cuarentena, no hay hechos concretos así de desobediencia civil, por decirlo de alguna manera, que hayan atentado contra la cuarentena. Han habido un par de episodios que por fortuna, y ahí te vuelvo a tirar la teoría de que también tuvimos suerte. A ver, hace más o menos unos 3 semanas atrás, una cosa así, falleció acá en la zona de Godoy Cruz, donde está el club de fútbol, Godoy Cruz Antonio Tomba.
Sí.
Bueno, en Godoy Cruz falleció una persona que es el Loco Julio, que era un personaje muy querido en la comunidad, fanático del club de fútbol de Godoy Cruz Antonio Tomba, que tiene una estatua en el club, porque en algún momento cuando era joven este señor se ganó la lotería. Es una persona que vive en un barrio de condición socioeconómica muy humilde, Loco Julio, y él se ganó la lotería y fue y donó toda la plata al club. Entonces pasó a ser como una especie de prócer en vida. Bueno, este muchacho, que ya era muy mayor, falleció hace 3 semanas atrás, y medio como con la connivencia, con el con una especie de permiso no aceptado y no declarado del propio municipio, se le hizo un funeral público en la calle y hubo como 500, 600 personas juntas en la calle.
Sí, salió en las noticias, aquí se replicó eso.
Sí.
¿Cómo, cómo? Que digo que se replicó en las noticias aquí en Buenos Aires de ese velatorio.
Ah, sí. Bueno, creo que ese fue el caso más grande que hubo de desobediencia, si se quiere, a la cuarentena, y ahí, bueno, tuvimos la suerte de que no, ya estaba toda la situación más o menos controlada. Ahora, lo que sí no ha sucedido en Mendoza es, por ahí lo que ha pasado en Capital Federal, de gente haciendo movilizaciones...
casamientos.
Claro, exacto. Han habido, por ahí, algunos hechos muy particulares. Son gente que se juntó a festejar un cumpleaños y, bueno, el hecho trascendió. En Mendoza lo que hay, que no sé si es bueno o malo, pero los de alguna manera los vecinos de Mendoza tienen una actitud así como bastante policial al respecto. Entonces, si uno realmente viola la cuarentena, seguramente algún vecino lo ve, se enoja y llama por teléfono y lo denuncia. No sé si es bueno o malo, pero es algo que ha sucedido bastante acá en Mendoza, ¿no? Entonces, no hemos tenido, salvo este caso puntual de lo del loco Julio, no han habido más casos así de desobediencia, de decir, cuánta gente que se juntó y violó la cuarentena.
Alberto, te agradecemos mucho esta comunicación con Noches Argentinas aquí en Radio Nacional para contarnos cómo se ha vivido esta reapertura de bares y restaurantes en la provincia de Mendoza, una provincia que es pionera en ese sentido en medio de esta situación que estamos viviendo, y la verdad es que estuvo muy bueno como nos lo contaste.
Un informe impecable, Albertito.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y, bueno, a disposición siempre que lo necesiten. Y esperemos que el día que ya podamos circular todos, puedan andar ustedes por acá, a ver si los podemos invitar con un vino, que es lo que todo el mundo siempre espera de Mendoza.
Sí, claro. No
solo eso, seguro, más bien.
No solo de vino es Mendoza, es riquísima la comida también y tiene una gastronomía excelente y está muy de moda Valle de Uco, ¿no?
Es hermoso el Valle de Uco, es hermoso.
Sí.
Tiene unos lugares maravillosos. Le cierro esto, hay una anécdota muy graciosa de un enólogo y bodeguero muy famoso que se llama Jean Busquet,
sí.
Está instalado ahí en la zona de Valle de Uco, en Tupungato. Él fue un empresario muy grande en Francia y se vino, se instaló acá y trajo toda su empresa y su producción a Mendoza y no se va más. Y él siempre dice, con un acento muy característico, que Tupungato, esta zona de Mendoza donde él está, es uno de los 5 mejores lugares del mundo para la producción vitivinícola. Él particularmente no conoce los otros 4. Es uno de los mejores 5. Yo no conozco los otros 4. Está enamorado el tipo.
Alberto, muchas gracias y sí, seguimos en contacto. Nos volvemos a llamar y ojalá nos podamos conocer. Un beso enorme.
Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia de Radio Nacional.
Saludos. Abrazo, Alberto.
Gracias.
Abrazo grande.
Conversábamos, Eduardo, con Alberto Sabatini, que es director de Radio Nacional LRA 6 Mendoza, acerca de esta medida que, bueno, obviamente habrá que evaluar cómo sigue el fin de semana, que es cuando hay más movida, ¿no?
Y generó ansiedad en casi todo el país, diría, ¿no? Porque está todo el mundo ahora a ver cómo resulta, a ver si los demás también pueden empezar a abrir o qué.
Sí, yo no sé si me animaría, te quiero decir.
Es que este es un momento especial que lo han catalogado como la segunda ola, los científicos, sí. Y en el día de ayer se produjo la mayor cantidad de contagios en el país.
Sí, claro. O sea, yo te tiraría como te arrojaría el café, no sé cómo, qué sistema. Se ríe Sonia, sí, pero es así. Vamos a saludar ya a Jessica Duarte, Eduardo, que está terminando su labor por el día de hoy, y Andrea Giannetti ya está sentada en los controles.